W Radio 96.9. Marta de Baile.
Everywhere.
So vibrant.
Great talent.
And so fun.
Estamos donde estés.
15 años.
Dándote lo mejor.
Ladies and gentlemen, it's my pleasure to present...
15 años.
De Marta de Baile.
Absolutely amazing.
Cásate con Marta de Baile.
Enchúlame el changarro.
The Baile Kids.
My favorite things.
Oh my God. So funny. And his English was... abstract.
Watch your language. Marta de Baile.
Everywhere. Más música.
Mejores especialistas.
Más invitados.
Talented.
Estamos en radio.
And generous.
Por Instagram.
Powerful.
Spotify.
Facebook. YouTube.
Twitter.
Young woman with big dreams.
New content. New ideas. New guests. New season.
Marta de Baile.
Everywhere.
Muy buenos días, México. Son las 10:01 de la tarde. Y estamos en vivo a partir de este momento hasta la 1 en punto en W Radio 96.9. Ya sé que son 10:01 de la mañana, pero esta canción es de Rebeca, ¿verdad? Claro, mira, me conozco su playlist como la palma de mi mano. ¿Quién es? ¿Quién es? Es como Luther Vandross. Al Jarreau, es Al Jarreau.
Al Jarreau, oh. No, ¿sabes cuál de Al Jarreau eran buenísimas?
¿Cuál?
El disco de Easy.
No, easy, no, te voy a decir cuál es impresionante, la de Al Jarreau, la de... Se llama Take Five. A ver, búscame Take Five de Al Jarreau.
Sí, o sea, tiene... pero Take Five es bajita.
No, cero. No, Take Five es una joya.
Breaking away. No. Era Al
Jarreau. No, pero por la de Take Five. ¿Sí es Al Jarreau?
Claro que es Al Jarreau.
Claro que sí. Híjole, ¿qué te hago si la encuentro? ¿Qué te hago si la encuentro?
Take Five la cantan mucho. A ver. Pero la canta joya.
Oigan esta. Oigan esta joya.
Es nasal.
Oye, esta joya.
A ver, aprecia.
Ahorita lo vas a reconocer. Take a little time out with me. Oh, just take five, just take five. Just stop and take a little time out to see. Oigan esta parte. I'm alive, I'm alive. Although I'm going out on my way, just so I can pass by each day. Not a single word do we say. It's a pantomime and I will time. Still I know all eyes are for me. Half a tingle sound to my feet. When your smile gets much too discreet, it sends me on my way. Now wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good offer a light? Just start a little conversation. Now it's all right when you take it by. ¿Qué tal esta joya?
¡Qué bárbaro!
¡Qué bárbaro, amigo!
¡Eso, mi gorda!
¡Vámonos! ¡Qué bárbaro! ¡Wow! Mr. Al Jarreau. O sea, ¿esto le agarras la onda tú? ¿O no?
Sí.
Sí.
Digo, lo pregunto no solo porque eres millennial, sino porque tienes cero gusto musical. Oye, se murió hace un par de años, en tres años. Una joya. Es que ahorita me acordé de otra vez. Ponme Quincy Jones.
Oh, hija. Pero esto es bien triste. Con esta lloro, güey.
¿Esta cómo se llama?
Esta se llama...
Brazilian Wedding.
No,
no es esta la que yo quiero. A ver, adelántale.
Es lo mismo toda la canción.
Sí, no, es la de Serpentine, no. La de Parapa.
Ah, no, es Earth, Wind and Fire.
Sí, es cierto, tienes toda la razón. No, es Earth, Wind and Fire y se llama Brazilian no sé qué.
Rhythm.
Brazilian Rhythm.
Ajá.
Brazilian Rhythm.
Yes.
¿Seguro?
Segurísimo, yo la tengo.
Es que, vuelvo a insistir, no sé por qué tenemos un programa de radio hablada.
No sé.
Si la música es lo nuestro.
Pero
¿por qué me
pones?
No, esta no.
Sí es
no.
Esa, pero
esa es la en vivo, no seas payaso.
Pero no queremos la de en vivo.
¿Por qué destruir?
Tampoco es esta.
Tampoco es esta. Esa no es.
Tampoco es esta.
Esa no es.
que claro, como es joven, no sabe las versiones que son. Eso no es. Eso no es.
Lo que pasa es que no la vas a encontrar. Busca el álbum y te digo qué rola es, porque no se llama Brazilian Rhythm en la versión que queremos.
¿Cómo se llama?
Tiene claro un nombrecillo sí. Ahí, sí, pero en el disco no. O sea, entiéndeme.
Pon Brazilian Rhythm.
Pon el disco de ese. De esa.
Earth, Wind and Fire. Ok. Que no es que esa.
No es esa.
Ya
empieza
quítalo.
Así.
Estás arruinando mi programa.
¿Qué? Ahí está. Es esa. Súbele. ¿Cómo no?
Esa es. Esa. Esa es. Oye. Una disculpa, Rabino. Pero esta es la onda. Esta es la onda. Qué bonito sería despertar, oír esto y seguido. Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9, en vivo desde la Ciudad de México para el resto del mundo. ¿No es divina?
Divina.
No sé por qué cuando me casé con Spider-Man.
Esta te puso
al 5 para las 2, claro, dije, ¿y con qué voy a entrar a la fiesta del brazo de mi papá? Y entonces César Álvarez, gran DJ, me puso esta, él escogió esta canción y con esto entré.
Claro.
A ver, ponme Soul Bossa Nova de Quincy Jones. ¿Ubican esta?
Amo.
Pero esto es de International Man of Mystery.
Sí.
¿O no es?
Esto es. No, esto es Austin Powers.
Austin Powers.
Yes.
International Man of Mystery.
¡Súbele,
Willy! Te digo una cosa, yo. Hay que saber.
Ya mezclala con tequila. Party total, ¿eh?
Es una pool party preciosa.
Pero total.
Y entonces ya la mezclas con esta. Oh,
claro.
Y entonces ya aprendiste ya. El miércoles. Y el rating se va, señores, ¡al cielo!
¡Ronen los dedos!
Oye, ¿cuál es prima hermana de esta?
La de Austin Powers.
¿Cuál sería la canción que sigue a esta? Esa era la entrada del programa de las gatitas y ratones de porcel.
Sí, la de Earth, Wind and Fire.
Nada más falta esta parte. No, ya, estás desrayando.
¿Cómo no? Claro que sí, viene el caso. 1, 2, 3, 4, mambo.
Mama loves mambo.
Claro.
Mama loves mambo. Look at him sway with it.
Claro. Esto sería así todo el programa.
Imagínate.
Lo que se nos va ocurriendo, lo que se nos va gustando.
¡Hombre!
Hacia donde nos lleve la corriente.
Claro.
Sería una cosa muy bonita.
Divino. Vamos a hacerlo así. De este viernes en 8.
Pero es que siempre me prometes recreo.
De este viernes en 8 podemos, Ana. No. De este viernes en 15.
¿Ves?
¿Tampoco?
Ay, no es cierto. No, es que nunca me mora.
Pero sí podemos igual arrancar y después ya nos vamos con nuestro cásate. Tenemos nuestro game show los siguientes 3 viernes.
Qué mala onda. Entonces ya no va a haber recreo, cuentavientes. Les cuento lo que vamos a hacer el día de hoy. Pero miren, el cuentaviente responde, ¿eh? El cuentaviente responde y gusta de esta música, Rebeca.
¿Cómo no?
Siento que deberíamos de poner una más.
Va, una más, una
a
más.
Ver, ¿cuál?
Con su permiso, señor Rabino.
A ver, ¿cuál?
Mézclamela.
A ver cuál.
Es que ya no quiero payasear, porque no, si
¿cuál?
Lo seguimos.
No importa.
Pues la de Lu.
La Lu.
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 La de Lu. 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 Lu.
Lu. Lu. Lu. Lu. Lu. Lu. Lu. Lu. Lu.
E-G-A.
Eso, está. Uno, dos, tres. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y luego Barbie Girl. ¿Cómo no? Y luego Barbie, Barbie, Barbie. Yeah, yeah. One, two, three. ¿Cómo dice?
One, two, three, four, five.
Es cero pegajosa. Cero me gusta. Y están enigmando mi programa de radio. Esta no me gusta.
Esta había una, tenía una coreografía. ¿Sabes de esta época cuál me gustaba?
¿Cuál?
Y era una gatería también. La de tin, 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 tin. A ver, pon la de Hechizada, que tenía un... Era un... Oye, ¿cómo no? Claro que prende. Esto lo pones en una boda y la gente se prende porque
es el problema, que esto lo pones en una boda y la gente empieza a payasear.
O con tres cubas en tu casa.
¿Cuál es la de Ginny?
La de... No, es, no era Ginny, era Hechizada. Ay, ¿cómo no?
¿Cómo se llamaba? ¿Pero cómo se llamaba la de Ginny, cuenta bien?
La de Hechizada.
¿Saben qué? Aquí estamos nos rifándolas en todo por y todo. Ayuden, ¿cómo se llama esa canción que dice Rebeca?
Era un remix. Encuentra la Lulo, es una joya.
¿Cómo se llama, cuentavientes? La de ten, 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 ten,
ten, ten, ten, ten, ten, ten. Y era de esta época.
Bueno, pídanme un favor, pídanme un favor.
Ahí está, ahí está.
Esa es,
ay, la
es que ya no me lo digan. ¿Pero esta es de la película?
No, este es un remix.
Sí, es I Dream of Jeannie, pero este es de la película.
Exacto.
De la serie.
Había un remix. Esta no es, pero resbaló, resbaló. Ahora el remix de esta. O sea, Marta ya pidiendo samba de una nota, ¿o no? ¡No! ¡Esta! ¡Esta era!
¡Esta era!
¡Sí, claro!
¡Esta era!
Turn up the music.
¡Qué oso!
¡Qué oso! ¡Qué oso! ¡Escucha, escucha!
¡Qué oso!
¿Sabes con cuál mezclaban esta y la mezclaban en el baby?
¿Cuál?
Con esta también que con la de Ritmo de la Noche. Con esa la mezclaban. Claro, en el baby.
Asquerosa canción.
Horrenda.
Horrenda.
Pero la bailábamos.
A ver, por la otra. A ver, échala. Échala.
Es una joya. Es una joya.
Amo esta canción. Este es mi gusto culpable.
Es una joya.
100%.
Party. joyo tototota.
A ver, señor Rabino, diga, ¿cómo lo bailamos?
Yo te veo.
Muy bien, ¿verdad? Bailamos muy bien, ¿verdad, Rebeca y yo?
Totalmente.
Ahí está.
Ponme la de corona, por favor.
No, esta no nos gusta.
Esa prendía.
No nos gusta.
Ritmo de la noche.
Asquerosa.
Era de esa época.
A ver.
Hola.
Buenísima.
¿O sabes cuál otra? También es de esa época, la de... No, whip it up, I whip it up, whip it up, whip it up. Esta no la bailábamos.
Asquerosa.
Esta no la
bailábamos y esta no la conocemos.
Exacto.
No.
Con esa te sentabas.
No, exacto.
A echarte tu drink.
A pedir otro drink.
No, pero ¿con cuál te parabas?
No, te voy a decir cuál.
La de... Oh, whip it up, nadie la... Pena, pita.
Claro. Pump up the jam, pump up the jam, pump up the jam. Ahí está.
Ahí está, joya. Con esa sí te parabas, ¿cómo no?
Sí, parabas.
Ajá.
Pump up the jam, pump it up, while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up, a little more, get the party going.
Espera el coro.
Espera.
Ajá, espera.
Agua.
Ahí va.
A pleasure to say, get your booty on the floor tonight.
Make my day.
¡Qué época, qué joya!
¿Qué?
No, bueno, está 90.
Claro.
91, 92, 93, claro. 94, 95, por ahí, ¿no?
91,
claro.
O sea, el Rabino algún día bailó esta música.
Claro, ¿cómo no?
Los rabinos bailan. Ahorita les vamos a explicar por qué tenemos un rabino judío en la house.
Exacto.
Okay.
Por eso estamos alegrando.
A ver, ¿esta no la amabas? Ponme la que te dije.
¡Uf! ¡Claro! ¡Súbale!
Si nos vieran en la cabina, se vuelven locos, ¿eh? Yo no puedo creer que no veamos este programa. ¡Grábanos! ¡Grábanos, Giovanni! ¡Grábanos! Ahorita subimos nuestra
rolón
a Instagram.
¡Súbale!
¿Cómo dice?
¡Qué bárbara!
¿Qué tal esa? ¿Qué tal esa?
Joya, joya.
¿No saben qué bonita la acabo de interpretar?
A ver si nos sentamos o no.
No,
nos sentábamos, Lulo.
No,
sí.
No nos sentábamos.
En esa nos sentábamos a
no
descansar.
Era por ahí.
Exacto.
No era por ahí.
A ver.
¡Qué asco de canción!
Esta era para payasear también.
Pero era buena.
Sí, te paraba.
Use record. These records were successful.
No, este era un horror.
Espérate, que empiece.
Ahí va.
Con él era eterna, además.
A new, unique.
Ahí va.
Record.
Dos, tres.
Era para payasear.
Espérate, el titiriti. Aguanta. El titiriti era padre. Ahí va. Ronda de Jaggers.
¿Alguien pararían de bailar? Alguien llévenos al Patrick Miller. Queremos bailar. No, y de repente estabas en el antro así. Y de repente oías. ¡Wow!
to above me. I search myself. I want you to find me. I forget myself. I want you to remind me.
Ya le bajaste el ritmo aquí.
Lo voy a volver a subir.
Chacahuanga.
Pero esa era buenísima, ¿no?
Buenísima, pero ya era más tarde.
¿A qué quieres,
Chumbawamba?
Ok, no. Chumbawamba.
Chumbawamba.
Pues es que quiero poner una antes de Chumbawamba.
Ah, pon, pon.
A ver, A ver, va, la que te pedí. Tú puedes, Rulo.
Venga, Rulo.
Vamos, Rulo.
Dick Ruby.
¿Qué tal esa?
¿Qué tal esa?
Que pusiste
ahí vas a poner la versión
larga
en vivo, es que de veras.
Y la de en vivo.
No, Rulo.
Ahí
estás hundiendo nuestro ritmo.
Esto no puede suceder en una disco.
Sí, en una disco esto no te lo permiten, ¿eh?
Ahí está.
Era desde aquí.
Exacto.
Ustedes califiquen, cuentavientes. ¿Creen que Rebeca y yo vivimos los 90?
Sí.
¿Yes o no? Era la mera época que nos guiaba.
Claro.
Música en WFM. Y esto es Live.
The chills that you spill on my back make me feel with satisfaction when we're done. Satisfaction of what's to come. I couldn't ask for another.
Pero era buenísima esta.
Buenísima. Y la mezcla con
esta.
Chumbawamba.
Esta no la conoces.
A mí me movía mucho eso.
Ahí está.
Esta.
Dos.
Tres.
¿Qué nos falta?
Puta. No, bueno.
Tengo que poner una más. Y ya con eso ya me voy a poner a trabajar.
Va.
Me da un repente esta canción, esta parte.
A mí también.
Pero están felices todos.
¡Rolaza!
Dicen que. Rulo, ponte la tacha. Esta sí prendía.
¿La tacha?
¿Cuál es la de la tacha? No descompongan nuestro programa. Vamos muy bien. Ok, les voy a poner mi favorita de favoritas. ¿Ok?
Venga.
Grábame, yo. Ok. ¿Estás lista?
Va.
¿Estás lista?
Dale.
Con Marina Castañeda y cómo impacta el desarrollo sensorial en la alimentación de los niños. No van a creer todo lo que van a aprender el día de hoy.
Programón.
Obviamente hoy solamente en W Radio. Antes de la una. Una pausa. Y volvemos.
La Quiniela de Baile. Solo por W Radio.
And the Oscar goes to...
And the Oscar goes to...
96.9. Ingresa a revistamoa.com y participa con nosotros. Cásate con Marta de Baile 2020. Esta vez, las reglas cambian. Cásate con Marta de Baile 2020, The Game Show. La convocatoria se ha cerrado. Conoce las historias finalistas el 12 de febrero durante el programa. Esta vez, las reglas cambian. 5 parejas demostrando cuánto se conocen. Y solo una será la ganadora de Cásate con Marta de Baile 2020, The Game Show. Solo por W Radio. Número de autorización de GRTC, diagonal 0129, diagonal 2020.
10:37 de la mañana en W Radio. Les digo una cosa. Todos ustedes que están escuchando este programa, que a lo mejor son católicos, saben perfecto cómo procede cuando perdemos a un ser querido, ¿no? Le avisas a la familia, organizas el funeral, contratas una casa de velación, vas a la casa de velación,
velas al muerto,
el pésame, velas al muerto,
hay una misa,
algunas horas, hay una misa,
se quedan ahí, por lo menos dependiendo de la hora del deceso, te quedas, decides o cerrar la capilla e irte a tu casa tipo 12, sí. Pero hay gente que se queda toda la noche, hasta la madrugada, hasta enterrar o incinerar.
Exacto. Entonces, se llevan al cuerpo, lo incineran o lo entierran, a según, y después, al día siguiente, llevas las cenizas, pues a una cripta.
Al nicho.
A una cripta.
A la cripta.
Es una cripta, ¿no?
Hay una misa.
Hay una misa. Y luego al mes hay otra misa.
Después de la cripta, a la semana una misa. Hay gente, hay personas, hay familias que hacen durante toda la semana las misas. Y si no, cada mes. Cada mes de muerto.
Sí.
¿No?
Y luego.
Hay un novenario que le dicen, que son las 9 misas. ¿No? Esa es en la católica. Hay gente que se salta a las 9, pero las va haciendo cada mes.
Y luego cada año.
¿Cuánto tiempo lleva de muerto mi papá, mamá? Pues como 32. 32 meses fuiste a misa, ¿no?
O 32 años cada misa.
O 32 años cada misa.
Que yo nunca he entendido, ¿eh?
Yo tampoco.
Si es un sufrir horrendo que se muera alguien, qué horrible estártelo recordando cada año, con una misa.
Exacto.
Así le hacemos los católicos. ¿Cómo le hacen los judíos? Siento que el judío lo hace todavía más duro y más intenso, ¿eh?
Creo que sí.
Es diferente, ¿verdad? Entonces, qué interesante saber cómo otras religiones... despiden a sus muertos. El día de hoy tenemos a nada más y nada menos que Moisés Chicurel. Él es rabino principal de la comunidad sefaradí en México. Él hizo sus estudios rabínicos en Israel y ha recibido 3 títulos rabínicos. Cuenta con el reconocimiento del rabinato principal de Israel para ejercer como rabino comunitario en la diáspora. Diáspora.
Dícese de qué, dícese rabino.
¿De qué rabino?
Bueno, de los judíos que están fuera de Israel.
Okay.
Diáspora.
Ya aprendieron lo que es diáspora. Bienvenido.
Gracias, al contrario.
¿Cómo te decimos? Rabino, Moisés, maestro rabino,
cómoda,
profesor
favor.
Rabino.
Moisés.
Señor rabino o Moisés.
Moisés.
O Moses. Moses en inglés suena muy bien, ¿no?
Precioso.
Y suena película.
Sí, suena película. Oye, es muy diferente. ¿Cómo ustedes
celebran la muerte?
O despiden a sus muertos, ¿no?
Es correcto. Bueno, el punto yo creo para comenzar es entender cómo se concibe la vida. Eso es lo más importante. Fíjate que en hebreo vida se dice haim, en plural. O sea, sería vidas en español. Cuando una persona vive solo para sí mismo de manera egoísta o de manera absorbente, entonces uno realmente no está vivo. Estamos acostumbrados a pensar que vivo es el que tiene su función biológica y está despierto y consciente, eso es estar vivo. Pero para el judaísmo, la vida implica conectar con los demás. O sea, uno está realmente vivo en el momento que su vida es plural, que tienes Jaim. Y en el momento, entonces, en el que logras expandir tu ser, conectar con otras personas, dar esperanza al mundo, fluir, entonces haces que tu propia vida, tu significado, persista más allá del cuerpo, persista
más allá de la muerte.
Pero qué
bonito, qué bonito.
Sí, por eso entonces la muerte es evidentemente una transición, pero depende mucho de qué tipo de vida uno tuvo. Si uno tuvo una vida egoísta, personalista, donde solamente...
¿Y quién califica eso?
Bueno, obviamente el entorno es una realidad. Ahí sí no hay un organismo que te califique, es la vida misma. Cuando llevamos a enterrar a alguien, hay veces que, bueno, tristemente van, no sé, tres personas, y hay veces que van cientos. Es decir, ¿cuánto uno en esta vida logró conectar? ¿Cuánto uno en esta vida logró trascender?
Tocó a los demás, claro.
Exacto. Y al tener Jaim, al tener vidas, entonces la muerte física no te quita realmente la vida. Cuando hablas de grandes personalidades, de seres que realmente impactaron, que causaron una diferencia en el mundo, no hablas de ellos nada más en pasado, porque siguen impactando, siguen vivos. Sobre eso hay una frase en hebreo que en español diría que la gente buena, la gente justa, incluso después de su muerte física, siguen en vida.
Ahora dímelo en hebreo.
Tzadikim bemitatam nikraim haim. Así es en hebreo.
Quiero también aprender a hablar hebreo.
Con mucho gusto.
Jaim vidas.
Jaim es vidas. En ladino, nosotros los judíos sefaraditas, que bueno, conservamos el español del siglo XVI, desde que se nos expulsó de España, tenemos muchas frases particulares. Por ejemplo, cuando alguien estornuda, le dices vidas buenas. Jaim tovim, en plural. Porque la palabra en hebreo es plural. Entonces, quien logra multiplicar su ser, a sus seres queridos, a sus hijos, a sus personas cercanas e incluso al mundo entero.
Claro.
Entonces realmente no muere cuando su parte física deja de existir.
Ok, muy bien. Qué bonita forma de ver las cosas.
Así es.
Por eso y otras cosas, los judíos son tan tribales, son tan protectores entre ellos. Por eso se casan entre ellos, no solamente para, digamos, que preservar la religión o la cultura o las tradiciones, sino también por esa necesidad de tocar y expandirse dentro de su propio círculo.
Bueno, el judaísmo yo considero que es universalista, en lo que implica de pluralidad ser universalista. Es diferente ser ecumenista que ser universalista. Ecumenista es como que todos somos iguales y todos tenemos exactamente pues lo mismo que ver en el mundo. Ser universalista implica tener contacto con todos, con tu propia identidad. Entonces, el tema, como tú lo mencionas, tribal, es un poco como se ve desde afuera. Pero realmente la idea es de que tenemos una responsabilidad, antes que nada, con nuestra propia familia. Antes que nada, con pues nuestro círculo cercano, a quien le debemos más, pues precisamente porque para haber nacido judío después de 3,000 años de diáspora, como decíamos hace rato, pues se necesita mucho esfuerzo y mucha dedicación. Entonces tenemos una responsabilidad principalmente con nuestros cercanos para entonces tener una identidad bien fundamentada, arraigada y tener solidez para entonces poder conectar de manera universalista con el resto del mundo.
Bueno, te vamos a invitar muchas veces porque yo quiero aprender muchas cosas del judaísmo.
Gracias, y yo
aprendo. ¿No es increíble aprender de otras religiones?
Me encanta.
Qué increíble cuando trajimos al imán musulmán.
¿Cómo no?
Al pastor cristiano, tuvimos al rabino,
tuvimos a Jonathan,
gran amigo,
que ahora tenemos a Moy. Oye, Moisés, entonces, ¿se muere alguien en la religión judía y qué sucede?
Bueno, lo primero que tenemos, que es algo de verdad de destacar, es de que hay un organismo comunitario completamente altruista que se llama la Hebra Kedoshá, que es en español la Sagrada Sociedad. Son los Sagrados Amigos. ¿A qué se dedican? Es, si alguien se muere, tú levantas el teléfono, llamas a tu comunidad, llamas a la Hebra y ellos inmediatamente acuden. La idea es aliviar lo más pronto el dolor de la familia, porque además de la pérdida, entonces imagínate tener ahorita que organizar todo el tema del velorio y a ver a dónde lo llevas y a ver qué es lo que vas a hacer. Entonces llega la Hebra a tu casa y...
¿Quién es la Hebra? O sea, ¿cuánta gente es? ¿Son hombres, son mujeres, son tres, son 20?
Son mujeres y hombres. En nuestra comunidad somos alrededor de entre 30 a 40 personas. Yo soy parte de la Hebra también. Desde hace como 10 años, Y, bueno, la idea es de que para mujeres también, siempre van mujeres a la casa porque las mujeres uh-huh. también ayudan a arreglar todo lo que se va a hacer sí. durante los días de duelo. Uh-huh. Los hombres, bueno, pues manipular el cuerpo, subirlo, bajarlo. Desde
o sea,
que
espérame
fallece,
espérate un segundo. Ajá. No le hablas a una casa funeral. No. Le hablas a la Jebra.
Es tu Jebra, tu comunidad, tu familia.
Qué mala onda que los católicos no tenemos Jebra, ¿eh?
Tendríamos que tener una comunidad grande.
Es una gran idea y se puede hacer.
O sea. A ver, entonces, claro. ¿Quién recibe la llamada en la Jebra?
Pues hay 3-4 personas que son como los que van a las casas. Ajá. Reciban la llamada. Oye, ¿sabes qué? Se murió mi papá, se murió mi hermano, yo qué sé. Ajá. Entonces, llegan lo más pronto posible. La gente que está más cercana se sube a su coche, deja todo lo que tiene que hacer, sean empresarios, sean profesionales, lo que sea que tengan que hacer. Es un compromiso que dejas todo y vas a la casa. Entonces, primero, llegas a la casa, tratas de calmar un poco a la familia y vas donde está el cuerpo. Hay que cubrir el cuerpo, dejarlo descansar un ratito, que el calor corporal se disipe, y después hay que bajarlo al piso. Se deja ahí también un ratito, porque el piso es la naturaleza, es lo más básico, lo más elemental. Entonces, al tocar el piso, el cuerpo y el alma descansan. Aunque aún no esté enterrado, uh-huh. descansan. Y se enciende una vela en la parte de la cabeza y en la parte de los pies, que representa un poco lo que te decía hace un momento de la luz. Una vela, cuando enciendes una vela de otra... Uh-huh. Entonces, la primera no pierde nada. Y cuando se apaga una vela, por ejemplo, nadie piensa que se acabó, se apagó la luz del universo. La luz sigue ahí. Entonces, uh-huh. esa velita que se apagó, esa alma que en este momento aparentemente se apagó, sigue encendida porque tocó a otros seres.
Claro.
Entonces,
claro.
Bueno, la Jebra después se lleva al cuerpo.
No, espérate, sí. espérate. Entonces.
Sí.
Estamos en el suelo.
Sí, estamos en el suelo. Con dos velas.
Con dos velas.
¿Cuánto tiempo?
Pues un ratito, mientras se puede hacer todo lo que tiene que ver con trámites, o sea, das de cuenta que se necesita un pasaporte, una identificación, algún acta de nacimiento, bla, bla, bla. Mientras esto pasa, una parte de la Jebra se dedica como a apoyar emocionalmente a la familia, uh-huh. como darles contención sí, y sí, apoyo sí. y ver qué necesitan y empezar como a la parte técnica de qué se va a hacer, a qué hora se va a enterrar, si hay que esperar a algún familiar que está fuera del país, etcétera. Y mientras tanto, otra parte de la Jebra se va ocupando de pues hacer todos los trámites. El chiste okay. es quitarle a la familia el peso de hacer eso y dejar que transiten su duelo.
Estoy traumada con la Jebra. Quiero sí. una Jebra en mi vida.
Bueno.
Ahora, la Jebra puede ser que aparezca gente que tú no conoces.
Sí, sí claro.
Que simplemente hay una conexión porque comparten la religión y comparten ese sentido de comunidad, ¿no?
Uh-huh. 100%. O sea, nos conocemos mucho. La comunidad que tengo el honor de liderar, tenemos uh-huh. alrededor de 5,000 miembros. En México uh-huh. hay alrededor de unos 45,000 judíos. Entonces, entre 5,000 miembros, la verdad es de que muchos de nosotros sí nos conocemos. Pero sí nos toca muchas situaciones donde no conoces para nada a la familia. Te cuento, la semana pasada uh-huh. falleció un señor de Canadá. Que vivía en México, originalmente es de México, vivió en Canadá, su familia no está en México, estaba en un asilo, ¿ok? Y falleció en el asilo, y un amigo judío del asilo dijo, bueno, se murió, espérate, ¿quién se va a ocupar? Entonces el amigo judío, que ni lo conocía, ni es familiar, ni nada,
le habló a la
nos
jefa.
Habla, y nosotros fuimos, localizamos a la familia, nos ocupamos del cuerpo, y les ofrecimos todo lo que se le puede ofrecer a su expareja, que ya uh-huh. no eran como esposos. Uh-huh. Pero en ese caso, pues, haz de cuenta que nadie conocía a nadie, porque pues, era un señor de Canadá. Pero igual estás ahí y te ocupas y haces todo lo que puedes para, pues, ofrecer ayuda.
Ok. Sigue el cuerpo en el suelo.
Correcto.
¿Qué procede? ¿A dónde va?
Una vez que ya como que se ocuparon de todo lo técnico, se lleva a un lugar que se llama la rejitza. La rejitza es el baño. Cuando una persona muere, ahorita te explico, cuando una persona muere es como cuando tienes un Sefer Torah. Un Sefer Torah es el rollo de las escrituras, el rollo del Pentateuco, que es el artículo más sagrado que hay en el judaísmo, la Torah. ¿Okay? Uh-huh. Se le da al cuerpo el mismo trato que se le daría a un rollo de Torah. Es decir, nadie cree que el rollo es en sí algo sagrado, o sea, el pergamino, la tinta sí, o las letras, sí. sino más bien es el mensaje, lo que contiene. Entonces, una vida, cuando se pierde la vida física, es como un rollo que sigue teniendo todo el contenido y sigue teniendo todo el significado, porque pues el alma no es el cuerpo. Sin embargo, se le da el mismo trato que el rollo de Torah, como cuando un rollo de Torah ya está en desuso, que lo entierras. Entonces lo cubres, todo el mundo tiene que estar de pie en su presencia, no se puede comer frente a él, hablar así como ya sabes.
Como acostumbramos.
¿Chorchar?
Chorchar.
Uh-huh. Es que te voy a decir una cosa, uh-huh. Miren, no es por acusarnos con el rabino, pero de repente los velorios católicos son vergonzosos. Uy. Se vuelven círculos sociales de... Hace años no te veo, güey. ¿Cómo estás?
Sí.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿tú?
Bien. Hija, ¿qué te casaste? Sí. Y el muerto ahí.
Ajá, enfrente.
Yo no puedo creer. Sí. Muy difícil, bueno, muy respetuoso, cuentavientes.
Hay otros momentos en el duelo judío donde 100% sucede lo que tú estás diciendo. Okay. Eso nadie se salva. Pero por lo menos frente al cuerpo es imperativo que haya total respeto.
Bien.
Okay. Hay que, bueno, tener conciencia de que de acuerdo al judaísmo y a todas las tradiciones que creemos en la trascendencia del alma, el alma está ahí presente y está en dolor porque se acaba de separar de su cuerpo que tuvo durante 70, 80 años.
Ya, claro. Quiero llorar.
Entonces, claro. Bueno, se lleva el cuerpo a la rejitza y se le da todo este trato súper delicado.
¿Dónde es la rejitza?
La rejitza, hoy en día, nuestra rejitza está en la colonia Roma porque el primer templo que tuvo la comunidad sefaradí en México está también en la colonia Roma. Pero ya estamos construyendo uno nuevo cerca del, bueno, dentro del panteón donde nosotros enterramos hoy en día, que es en Santa Fe.
Ok, pero entonces, ¿cómo se lleva el cuerpo a la rejitza?
Ok.
¿En tu coche?
No, hay un servicio funerario en este caso, hay una, ya sabes, de estas
camionetas. Sí, por leyes, ¿no? Sí.
Es por ley, por supuesto. Se traslada y va toda la gente acompañando al cuerpo, van como en una filita. O sea, si de repente vas, no sé, en el periférico hacia Santa Fe y ves que hay una filita de coches, muy probablemente es una levaya en hebreo, es un acompañamiento de una persona fallecida que la están llevando a enterrar. Entonces, bueno, se llega a la rejitza y entonces la jebra, la sociedad, ya sean mujeres en el caso de una señora fallecida o hombres en el caso de un hombre, se ocupan de lavar el cuerpo. Hay 7 lavados porque en este plano existencial hay 7 dimensiones según la Kabbalah. Entonces, todos nosotros transitamos durante toda nuestra vida en estos 7 estados. Entonces, se lava el cuerpo con agua tibiecita, con muchísimo cuidado. Se le da el honor al cuerpo como si estuviera vivo. Se le va pidiendo perdón cada momento de manipulación. Uh-huh. Bueno, porque uno puede agarrar fuerte o lo que sea. Y esta idea es para que el cuerpo se vaya en completa pureza. Que con estos lavados, además, cabalísticamente, cada vez que haces uno de estos lavados, el alma se va separando con menos dolor de su cuerpo.
No, ya quiero
meter. ¿Este lavado lo hace la familia? No.
No. Son la jebra.
Y
la
nada jebra. Más hombres con hombres, mujeres con mujeres.
Hombres con hombres, mujeres con mujeres.
¿Y es que como una tina?
No, es como una cama. Es una cama que tiene, bueno, evidentemente un desagüe. Y tienes una pequeña regaderita donde vas, pues, lavando el cuerpo. Empiezas de arriba hacia abajo y luego de derecha a izquierda, porque la derecha representa la bondad. El amor. Entonces, cuando tienes que lavar, por ejemplo, la parte de la espalda, pones la parte derecha sobre la izquierda para que la bondad siempre domine sobre el rigor, independientemente de si alguien es zurdo o cualquier cosa, ¿no? Pero son ideas que se presentan en todos los seres humanos. Después, se viste el cuerpo con 7 ropas de tela, la más básica, la más elemental, la más sencilla que exista. Porque, pues, la idea es de que nos recordemos siempre que de este mundo no te llevas nada más que tu nombre. Tu riqueza, todo lo que eres y lo que trasciende más allá de ti es el nombre que dejas en este mundo. Entonces, claro, no se entierra con nada fino, nada extravagante. Son 7 ropas, nuevamente con este significado del 7, de todos los estados que uno transita en este mundo. Y, pues, pasa a la familia a despedirse. Ya que está vestido,
no, espérame, ¿qué perfumado, ropa es? ¿Qué ropa es?
Son, haz de cuenta, en México usamos una popelina, que es una tela súper, súper barata.
Sí, 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 popelina de algodón.
Exacto. En la antigüedad se usaba lino, que era la ropa, bueno, la tela más barata. Hoy en día el lino es mucho más caro. Y se va vistiendo, pues es un, como un, se le llama pantalón, pero es más bien como un saco. Luego se pone una camiseta, se pone un abrigo, se pone un gorrito. Se pone un talit, que es la última prenda que se pone. Uh-huh. El talit es el chal con el que nos vestimos los hombres judíos para rezar uh-huh. todos los días. Este uh-huh. en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres se pone una sábana, que al final también se envuelve el cuerpo con la sábana. El cuerpo queda, además de limpio, perfumado. De verdad es como cuando te toca hacer esto, muchas veces ves que llega el cuerpo con un rictus por el momento del fallecimiento. Pero al momento de los lavados vas viendo cómo literalmente, bueno, las articulaciones también las vas como aflojando y así, y el cuerpo termina en paz, el rostro termina en paz. Entonces esa es la forma más hermosa de que los familiares pueden acercarse uh-huh. por última vez a su papá, mamá, hermano, yo qué sé, en el mejor de los casos, y poder despedirse tranquilos, en paz, sin ver ese rictus de sufrimiento. Entonces, bueno, pasan, se despiden.
Pero espérame un segundo. Uh-huh. ¿Ustedes no embalsaman?
Cuando hay que trasladar el cuerpo a otro lugar, por ley, se tiene que hacer el embalsamado. Pero cuando se entierra en la ciudad, no.
Ok. ¿No los maquillan como a veces los católicos? Nada. No,
les echamos una peinadita, se les corta las uñas. Uh-huh. O sea...
Y cuando los lavan es pura agua, ¿no? Es agua, jabón. ¿Jabón?
¿Jabón? Es jabón también.
¿Un jabón especial?
No. Jabón.
Jabón.
Sí, no, yo odio el jabón de naranja, porque cada vez que oigo o huelo a alguien que huele jabón de naranja, sí,
se
puede.
Se remite a eso.
Sí, sí. Yo no, yo pura lavanda, la verdad, sí. Para olvidar eso, ¿no? Pero sí, es con jabón.
Y tan, ¿perfume?
¿Aceites? Al final se pone perfume para que sea agradable el momento de la despedida, para que no sea como feo esa parte. Sí, sí. ¿No? Y ese momento es muy especial.
¿Cuánto tarda ese proceso?
Alrededor de una hora, más o menos.
¿Y es un perfume el que uno quiera? ¿O el que el de la persona?
Generalmente o... te digo que probablemente nosotros que venimos de España y luego de Turquía y así, utilizamos aromas de naranjos y esas cosas. O sea, es como que el aroma típico que utilizamos.
Sí, sí. Su colonia Sanborns.
Más o menos.
Su colonia Sanborns. Sí. Claro.
Una de sí, claro.
Bueno, ¿y qué pasa después? Regresando del corte. Con Moisés Chicurey, rabino principal de la comunidad sefaradí en México, contándonos cómo son los funerales judíos al volver en W Radio.
Marta de Baile, solo por W Radio.
Quiero hacer un video.
Cásate con Marta de Baile 2020. Esta vez, las reglas cambian. Cásate con Marta de Baile 2020, The Game Show. La convocatoria se ha cerrado. Conoce las historias finalistas el 12 de febrero durante el programa. Esta vez, las reglas cambian. 5 parejas demostrando cuánto se conocen. Y solo una será la ganadora de Cásate con Marta de Baile 2020, The Game Show. Solo por W Radio. Número de autorización de GRTC, /0129/2020. Marta de Baile, solo por W Radio.
One more time.
96.9. Estamos donde estés.
Son 11:10 de la mañana en W Radio y ya saben que nuestra chamba en el programa es que todos aprendamos del mundo entero. De diferentes culturas, idiomas, lenguas, tradiciones, religiones. Y hoy tenemos el honor de tener en el estudio a Moisés Chicurel. Tu apellido suena cero paisano, ¿eh?
Es
¿dónde
turco.
Está el Stravinsky, el Rottenberg?
Ah, bueno, porque viene de Turquía y de España. El apellido probablemente original era Del Corral. Ajá. Y después terminó siendo Chicurel por la tergiversión en turco.
Qué grueso, ¿no? Ajá, Chicurel. Sí. Porque eres sefaradí, él es el rabino principal de la comunidad sefaradí en México. Uh-huh. Y los sefaradís son originarios de España.
Originarios de España.
O sea, Sefa es ¿qué, España?
Sefarad es la península ibérica.
Ah, okay. Mira, bien. Qué interesante.
Uh-huh. Y lo otro son sefaradís y el otro es
Eskenazí.
Eskenazí, esas son europeos.
Eskenazí son Irish. Europeos. Sí.
No, esa es otra clase, Rebeca. Ahorita sí, estamos en los funerales.
Tienes razón, pero no, quería yo establecer qué era.
Otra clase de por qué para un judío es muy difícil casarse con un católico.
Sí.
También es otra clase.
Y también porque no pueden comer muchas cosas.
A la orden.
También.
¿No?
Y lo de prender el fuego.
Y lo de prender el fuego.
Y lo de la peluca.
¿Y qué onda con el puerco? Y el, sí. Y el marisco.
Y el marisco también.
O sea, nunca se van a poder comer un taco al pastor. ¿Qué
el
horror?
Marisco no.
Pues no.
¿No? No, no, esa es otra cosa. Es un día vamos a hacer la comida y los judíos.
Vientos. Sí, sí, sí. Vámonos.
Y vamos a hablar de lo kosher. Ahora, si hay salchichas kosher, yo prefiero kosher.
Sí, sí sabes que es kosher, ¿no?
Pues que mataron al animal.
No
como
es sancho,
sin
no es sancochado ni nada de eso.
Es sí. Mucho más.
Sí, es mucho todos. Más que eso. Bueno, todo lo que vamos a aprender.
Muy bien.
Ya quedas contratado.
A tus órdenes.
Te vamos a pagar con puro. ¿Cómo le pagamos?
Pues, ¿con qué será?
¿Con qué será que le pagamos?
Podemos alegrarle con música.
No,
mira.
No, hay que pagarle con una moneda de cambio que a él le
pues
suene.
Con unos quetzales.
Con unos papiros, con unos papiros para que escriban la Torah.
Ah, mira.
Con unos papiros.
Pero te digo que lo mejor plumillas. Que puede dar el ser humano es una amistad sincera.
Ay, mira qué bonito.
Nosotros somos súper sinceros.
Una amistad sincera y un anillo de diamantes.
Oigan,
ya con esto estamos.
La primera media hora de esta conversación, el Rabino Chicurel nos está explicando cómo despiden los judíos, que es muy diferente a los católicos, a sus muertos. Entonces ya hablamos del Hebra, que me muero de envidia. Para toda la comunidad judía que escucha este programa, quiero ser judía porque yo quiero una Hebra en mi vida, que es este grupo de apoyo que está 24/7, 365 días al año,
además.
Incondicionalmente a la hora que sea, para ayudar a aquella familia que perdió a un ser querido.
Y de forma completamente altruista.
Muy me bien. Fascina. Entonces, una vez que ya bañaron el cuerpo, la Hebra, y ya lo vistieron en este algodón de popelina, ya lo envolvieron en la sábana, ¿qué procede?
Bueno, la familia entra a despedirse. Es momento de pedir perdón, es momento de cerrar ciclos. Humanamente siempre pues podemos cometer errores con nuestros padres, con nuestros seres queridos, etcétera, etcétera. Y se le pide perdón a esa persona. Y luego los hijos, en caso de haberlos, toman un poquito de tierra de Israel y se cubre los ojos con tierra. Esto es algo un poco impactante.
Muy.
Pero sí, ¿por qué? Hay que recordar que la tierra, como te decía hace un momento, la tierra es la humildad, la tierra es la base, la tierra es la raíz de todo.
El origen.
El ser humano también sale de la tierra, es creado a partir de la tierra. Todo lo que existe es la tierra. Y el ojo es este órgano que todo lo quiere, que todo lo desea, que ve algo y tiene envidia, o que ve algo y necesita obtenerlo. Entonces, este pozo sin fondo, que es el ojo, y de hecho, pozo o manantial también en hebreo se dice ain, que es ojo. Entonces, tiene que cubrirse con esta tierra de humildad, de lo básico, para pues que tenga capará, es decir, que tenga expiación o que tenga perdón por cualquier cosa que haya deseado.
Ok, pero dime una cosa, ¿de dónde sacan esa tierra de Israel?
Pues de Israel, la traemos en una maletita, cuando yo me voy para allá, haz de cuenta que mi encargo es traerme ta-ta-ta-ta-ta, y me trae una maletita con unas bolsitas especiales que son tierra de Eretz Israel, o sea, de la tierra de Israel, en particular que siempre de Jerusalén, de un lugar donde está el panteón más famoso de ahí, que es o Aras de Tim, el monte de los olivos, o Ara Menuhot, que es el monte en español o en latín, se dice Mont Scopus.
No, a mí no me pongan tierra en los ojos, a mí póngame mis dos brillantes que traigo en la oreja.
Okay.
Y después de la tierra...
Después de la tierra, la familia ya sale hacia la parte donde se van a hacer como los discursos o las despedidas. Ponemos el cuerpo en una caja también de la madera más sencilla que pueda existir. Nada valioso, nada fino, es lo más sencillo. Nuevamente todos nos vamos igual, todos llegamos al mundo igual y nos vamos igual.
Claro.
¿Quién tenía más dinero, más poder, más fama, menos fama? Todos nos vamos igual. Lo único que nos queda es nuestro nombre. Siempre hay que recalcar eso. Entonces, se pone en lo más sencillo. La madera en este caso también tiene como un orificio por abajo para que al momento de bajar la caja haya contacto del cuerpo con la tierra en su lugar de descanso final. Por varias razones.
¿Cómo un orificio abajo?
Sí, haz de cuenta que tienes la caja y la caja por abajo tiene como una franja abierta para que al momento de bajar la caja el cuerpo tenga contacto con la tierra. De hecho, hay comunidades, y en Israel así se hace también, donde el cuerpo se descansa directamente en la tierra, sin caja. Bueno, en México por ley y por una serie más de aspectos, sí utilizamos una caja, pero tiene que ser lo más sencilla.
O sea, pino.
Sí, un pino hecho, no hay clavos.
MDF.
¿Sí? No tiene clavos, no tiene nada metálico. porque, bueno, lo metálico también es la manipulación humana, etcétera. Todo esto tiene mucho significado. Y se lleva, pues, el cuerpo después, haz de cuenta, como a una parte donde se dicen, la familia muchas veces dice unas palabras, un pequeño discurso, los rabinos hacemos una ceremonia que se llama Atarat Nedarim, que es disolver las promesas. O sea, si alguien juró algo, comprometió algo, tenía una cosa que no pudo cumplir en vida, entonces en ese momento se hace esta ceremonia para que todos esos compromisos que tuvo y no pudo cumplir se expíen, se perdonen, y bueno, después nos vamos en caravana, o sea, nos vamos siguiendo hasta el lugar de la sepultura. En nuestro caso, donde vamos, pues cruzamos toda la ciudad, vamos en los coches uno tras otro.
O sea, no los entierran en el Panteón de Dolores, en el Panteón Francés, en el Panteón no sé qué. No,
es correcto.
Tienen un panteón especial.
De hecho, nosotros tenemos nuestros panteones dentro del panteón, del antiguo Panteón Jardín, que está en el Desierto de los Leones, y del nuevo Panteón Jardín, que está en Santa Fe. Los Ashkenazim tienen también, los judíos europeos tienen su panteón en Constituyentes, y el primer panteón que se hizo en México, que era para todos los judíos de esa época, que sigue vigente, es la comunidad de Monte Sinaí, la Unión Alianza Monte Sinaí, está en Tacuba.
Ok, ¿por qué no entierran a sus muertos en donde están los católicos enterrados?
Bueno, evidentemente esto tiene que ver con un tema de creencias. Nosotros no usamos imágenes, nosotros no usamos ningún tipo de figura.
Sí, claro. Entonces,
buen punto.
Por
buen
esa,
punto.
Por esa razón,
la Cruz, la Virgen,
nuestro,
Cristo,
nuestro panteón,
su propio panteón.
Claro.
¿Y por qué no la incinerada? Perdóname.
Wow, es una excelente pregunta que estaba esperando que me hicieran, pero bueno, ya llegó. Fíjate que una de las grandes diferencias entre el judaísmo y otras tradiciones es cómo visualizamos la vida física. Hay como una dicotomía, una separación entre, ya sabes, el cuerpo y el alma. Y siempre como que se está el discurso de que el cuerpo es malo, de que todo lo que tiene que ver con lo físico es malo, que hay que luchar en contra del cuerpo y en contra del deseo,
carnal.
Todo, todo como mal. Y para el judaísmo se trata de hacer una síntesis entre cuerpo y alma.
Okay.
Entonces, el socio, el mejor socio del alma es el cuerpo. A tal grado que nosotros tenemos la fe, convicción plena de que en algún momento los muertos van a resucitar. Porque el mundo venidero es la plenitud, la fusión absoluta entre cuerpo y alma. Es vencer toda división, toda separación. Entonces, el cuerpo, que es el socio del alma, se tiene que tratar con la mayor con el mayor de los respetos y guardar, porque sabemos que ese cuerpo, aunque se va a degradar y se va a convertir en polvo, ¿sí? Tiene que, en algún momento, revivir y reunirse con el alma. Entonces, eso ideológicamente y también, o sea, emocionalmente, cuando lo entiendes en vida, es súper poderoso porque te hace darte cuenta de que tu parte física también es importante, porque sin tu cuerpo, sin tu parte física, no puedes hacer que tu alma tenga
no
ninguna...
El alma no tiene dónde vivir.
Sí, exacto.
No tiene ninguna función en este mundo, ni es más, es el cuerpo, se dice en las fuentes cabalísticas, es como el zapato del alma. Necesitas un zapato, aunque te limita, aunque te cubre y aunque a veces es un poco incómodo, necesitas ese zapato para poder interactuar con el suelo, con la tierra, con este mundo. El cuerpo es el zapato del alma, y cuando pues uno se retira ese zapato, así como cuando te retiras tu saco, tu camisa, tu ropa, siempre es importante en el judaísmo darle honor y darle también respeto a la ropa que utilizaste. No la tiras, no la avientas, ¿no? ¿Sí? Entonces, el cuerpo que fue tu ropa, que fue tu medio de conectarte con este mundo, tiene que guardarse y tiene que quedar con el mayor respeto. Ese es punto número uno. Y punto número dos, el alma transita hacia el mundo venidero de forma paulatina. No es de que, ¡pum!, uno falleció y estás en el plano espiritual de la nada, perfecto. Todo tiene una transición. Entonces, la forma en la que el cuerpo se va degradando naturalmente poco a poco es una manera mucho más tranquila para la propia alma de irse despidiendo de su cuerpo de manera natural, que se vaya degradando naturalmente y que no sea abrupto.
Ok, muy bien.
Por eso no los incineran.
Claro.
Y es un
y una vez pecado. Que ya lo enterraron, que ya pasó todo esto,
correcto.
¿Cuánto tiempo dura el velorio? O el duelo.
El duelo, el core del duelo, lo importante, lo más severo, son 7 días. Entonces, después del entierro, aquí también hay cosas muy interesantes, porque todo el mundo ayuda a enterrar. ¿Haz de cuenta si hay 100 personas? Todo el mundo agarra una pala, no se pasa de mano en mano, y todo el mundo echa aunque sea un poquito de tierra. Y después nos vamos a la casa y hacemos pues el proceso de empezar a darle condolencias y consuelo a los deudos. Los vamos, primero se les rasga la ropa.
No entiendo eso de arrancarse la camisa.
Sí, es, a ver, es ¿qué interesante, es ¿verdad?
A ver.
Bueno, como te decía, la ropa es como lo superficial que te cubre. Entonces, al rasgar la ropa, en la antigua religión de Kenán, los fenicios tenían la costumbre de que al morir alguien, tomaban cuchillos y se rasgaban la piel hasta sangrar. Entonces, en el judaísmo hay muchos preceptos que vienen específicamente a contradecir esas prácticas idólatras negativas de sufrimiento más allá de lo normal. Entonces, uno puede sufrir por la pérdida, uno puede tener duelo, pero pues cortas la ropa para que se entienda que es solamente lo superficial lo que se perdió.
¿Pero cortas con una tijera? Sí,
sí, tomas una tijerita, por padre o madre cortas del lado izquierdo, que es el lado del corazón, por el resto de familiares del lado derecho, ya sea una navajita o una tijerita. Se dice una bendición que es, agradeces a Dios que es el juez de verdad. Emet, quiere decir, hay cosas que emocionalmente no se van a entender, a veces racionalmente también cuesta mucho trabajo, pero sabes que la verdad, que el emet, que la verdad va más allá de lo que uno a veces entiende. Acepta uno esa pérdida, rasgas tus vestiduras y inmediatamente hay que sentarse en el suelo, quitarse los zapatos de cuero, por lo mismo que les decía hace rato que el cuerpo es como el zapato del alma. Te quitas los zapatos de cuero, ya sea que estás en chanclas o calcetines o lo que sea que te cubra el pie, pero no el zapato. Y ahí empieza 7 días de duelo, donde pues están en casa. De nuevo, la prioridad es tratar de mitigar el dolor. Entonces, viene la familia, vienen los amigos y todos los que conocieron a esa persona o a sus hijos o a sus familiares a dar condolencias. Y fíjate que aquí también creo que hay algo muy interesante. A mí me pasa mucho. Uno cuando va a dar una condolencia es como estar un poco en una situación de poder. La otra persona está como que en duelo, en tristeza, sí. Y tú eres el que tiene el poder de ir a consolarlo. Pero el judaísmo nos hace reflexionar tanto sobre esto que cuando tú llegas ahí, a mí me pasa muy seguido, te das cuenta de que realmente la idea es que tú aprendas de lo que realmente se trata la vida. Uno de los preceptos más importantes es ir a involucrarse en el duelo de las personas, porque de verdad te resetea, te vuelve, te pone otra vez en tu lugar y decir, a ver, ¿en qué uso mi tiempo? ¿A qué me dedico? ¿Cuánto tiempo ocupo para lo que realmente es importante?
Te hace reflexionar sobre tu propia mortalidad.
100%. Y además, es como darle también trascendencia al alma de la persona que falleció.
Sí, sí,
porque
sí.
La familia siempre te va a contar cómo era, quién era, qué hizo, cómo los impactó, cómo...
Claro. Y están sentados 7 días, no sales, no vas a trabajar, nada.
Nada.
7 días en tu casa, días, hombres, mujeres.
Hombres, mujeres.
¿Quién tiene que estar ahí a fuerza?
Los familiares cercanos, hijos, hermanos, cónyuge, ni Dios lo mande, padres. O sea, los familiares de primera línea de la persona fallecida. A menos que no tengan la forma de hacer el rezo en casa, porque además rezamos 3 veces cada día los judíos, entonces también se hacen los rezos en honor de la persona fallecida en casa, pero si no pueden como reunirse y juntarse, pues se van en la mañana, en la tarde al templo.
¿Y a los 7 días qué pasa?
A los 7 días viene la ceremonia de levantamiento, que es súper poderosa.
Te levantaste del suelo.
Exacto. Me preguntaban hace poco que el tema de sentarse en el suelo es como que... podría entenderse como denigrante o algo así, pero no. Es como reconocer que estás en una situación inferior a lo que normalmente estás y asumirla y aceptarla, pero es la plataforma que también te prepara para cuando llega el momento de sacarte de ahí. Cuando llega el punto donde ya... Fíjate, el duelo, lo peor del duelo, lo más triste del duelo es no poder hacer nada.
Sí,
no poder hacer nada por la persona que ya no está ahí físicamente. Pero al poder canalizar tu duelo y hacer todas estas cosas, entonces te da la tranquilidad de que algo estás haciendo. Y cuando ya terminaste los 7 días, ahora también puedes tener la tranquilidad de que llega alguien, te jala de la mano, te levanta y te dice, es tiempo de seguir adelante.
¿Y ya? ¿Se acabó?
En los 7 días. Después, pues, ahí tenemos pues ciertas restricciones Hasta que pase un mes, y para los hijos hay otras restricciones hasta que pasen 12 meses. Lo más importante es no olvidar, al principio del programa decías algo que me llamó mucho la atención, de que, bueno, también en el catolicismo se van haciendo estas misas y estas cosas que hacen recordar al difunto.
Sí, no, ya no.
A lo mejor en el sentido negativo de volver a vivir el duelo, sí te doy la razón en que, ¿para qué volver a
abrir la herida?
Pero yo creo que el duelo tiene dos aristas. La parte donde tú dices, sí sufro y sí me duele la pérdida, para todos los que hemos perdido un ser querido, uh-huh, es como tener un huesito que te va a doler siempre, a veces más, a veces menos.
Claro.
Entonces, no se trata de abrir la herida, sino se trata de tener nuevas oportunidades, de seguirle dando trascendencia y recordar.
Eso sí.
No olvidar.
Totalmente.
Porque tampoco sería como correcto, o se valdría, que alguien que te dio, te compartió, te nutrió, te alimentó como un padre, una madre, o con quien conviviste y fuiste parte como un hermano, entonces que de repente llegues a un punto donde dices, ya lo dejé atrás, ya olvidé. Esa parte del duelo, del dolor, de abrir la herida, estoy completamente de acuerdo que hay que trascenderla. Pero el decir, yo llevo un legado, yo llevo una responsabilidad de continuar, y por eso se dice un rezo que se llama Kaddish, uh-huh, que es, uh-huh, santificación, que es, esa persona durante su vida hizo muchísimas cosas buenas y de repente ya no está acá. Ahora, ¿quién se ocupa? ¿Quién se ocupa de todo lo bueno que hacía? O sea, asumir la responsabilidad, no olvidar y continuar con su legado.
Claro.
¿Qué cosa más interesante?
No. Bueno.
Qué increíble todo lo que aprendimos hoy, ¿no, cuentavientes? Yo me quedo con mi jebra.
Sí, es
yo me quedo con mi jebra. Y si hacemos una jebra, ustedes, cuentavientes,
oye,
y nosotros.
Sí, una comunidad.
Sería una gran iniciativa.
24/7. Qué increíble.
Muy bien.
Oye, quedas contratado, Moisés, porque aparte resultaste, gracias, un gran comunicador y explicador.
Gracias, qué amable.
Para que nos vengas a platicar de la comida y el judaísmo.
Okay.
Luego hablamos de el judaísmo y el matrimonio.
Exacto. Wow.
Luego hablamos del judaísmo y el matrimonio entre judíos y católicos.
Muy interesante.
Y luego hablamos de, ¿qué más vamos a hablar?
No, hay 20,000
yo quiero hablar
cosas.
De las pelucas.
Okay.
Yo quiero hablar de las pelucas.
¿Sí?
Y de Shabbat.
Totalmente.
Hamse.
Moisés Chicurel, rabino principal de la comunidad sefaradí en México. Si lo quieren contactar, tienen un canal de YouTube, Comunidad Sefaradí México.
Así es.
Muchas gracias, Moisés.
A ti, muchísimas gracias.
Un placer. 11:29 de la mañana en W Radio. ¿Cómo impacta el desarrollo sensorial en la alimentación de los niños? No lo van a creer. Y más adelante, para todos los que les cuesta la vida escuchar al otro, bueno, el arte de escucharnos.
Está cañón, hija.
Con Marina Castañeda al volver, no se vayan.
Cásate con Marta de Baile 2020. Esta vez, las reglas cambian. Cásate con Marta de Baile 2020. The Game Show. La convocatoria se ha cerrado. Conoce las historias finalistas el 12 de febrero durante el programa. Esta vez, las reglas cambian. 5 parejas demostrando cuánto se conocen. Y solo una será la ganadora de Cásate con Marta de Baile 2020. The Game Show. Solo por W Radio. Número de autorización de GRTC. /0129/2020. Bebemundo presenta.
Montserrat Safe, cuentavientes, es médico pediatra y su especialidad es justamente nutrición, pero no cualquier nutrición, nutrición celular, desarrollo sensorial, así como crecimiento y desarrollo infantil. Está certificada por el Consejo Mexicano de Pediatría, Master en Puericultura y Crecimiento Infantil por la Sociedad Española de Puericultura. Está certificada en Nutrigenómica Celular Básica y Avanzada por el Instituto de Nutrigenómica de Madrid. ¿Y qué tal la clase de picudaza que les traje hoy? No sabes la preocupación que me da el tema de los niños y la alimentación. Y entre eso y la educación y el problemón que tenemos en nuestro país,
no, bueno,
de lo que hablamos ayer, miren, no hemos tenido paz esta semana.
Muy bien, junto con pegado, además.
¿Cómo
Perdóname.
Estás, Monse?
Muy bien, Marta, muchas gracias por invitarme.
Oye, ¿cómo impacta el desarrollo sensorial en la alimentación de los niños?
Está cañón, ¿no?
¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Y pues, aparte, ¿qué es nutrición celular?
Bueno, nutrición celular es cómo los nutrientes modifican la estructura de nuestras células. Uh-huh. Entonces, yo siempre trato de iniciar explicando que somos células. Veníamos de dos células que tenían una membrana de grasa, unas proteínas que se expresan a partir del ADN y la glucosa que utilizamos como energía para vivir. Uh-huh. Entonces, considerando esto, pues realmente somos azúcar, proteínas y grasas, claro, como una chica superpoderosa, ¿no? Y en esto justo consiste la nutrición celular, en darle los nutrientes óptimos a la célula para que crezca de forma adecuada. Y pues claro, en el niño, imagínate, es todo, porque el niño está creciendo.
No, y aparte les voy a decir una cosa que yo aprendí hace muchos años que me dejó traumada de por siempre. Que la nutrición no es retroactiva.
Sí, no.
Explícalo.
Sí. Justo en eso, el proceso, o para hablar de los sentidos, tenemos que comenzar a hablar del desarrollo cerebral. Entonces, aquí es bien importante dos conceptos que yo digo que son como la sabiduría de la medicina, que es la secuencia y la temporalidad. Ya que el cerebro, y aquí tomamos una frase que son los primeros 1,000 días, el cerebro va a presentar un periodo específico, que son estos 1,000 días, que van a ser los 270 días del embarazo y los 730 de los primeros 2 años, en el cual el cerebro va a ir desarrollando cada una de sus áreas. Y aquí, ojo, como lo que me refería que era secuencial, para que se desarrolle el área siguiente tiene que haber una de base, y así sucesivamente. Y temporal, pues porque va en una línea de tiempo.
O sea, para pasar quinto, de entrar a sexto, tienes que haber pasado quinto.
Exacto. Okay. O, por ejemplo, en el tema de los alimentos, y es por lo que hacemos mucho énfasis, la alimentación va de la mano con el desarrollo oral-motor. Entonces, primero el niño debe sujetar la cabeza, luego se sienta, luego rueda, luego gatea, luego camina. Este orden que nos da la naturaleza es el que siempre debemos observar y respetar. Y con los alimentos, por eso es que tenemos que trabajar igual. Primero el niño debe aprender a manejar una textura, bueno, la maneja, que es la textura a partir de la lactancia materna, que es un líquido, luego una papilla, aprende a mover la lengua y la masticación, progresa un machacado y posteriormente, cuando es capaz de sentarse, pues toma los alimentos y se los mete a la mano, a la boca, perdón. El respetar este proceso es indispensable para cuidar el desarrollo de los sentidos. Eso se refiere a una secuencia temporal.
Ok, y entonces, ¿y en el cerebro qué onda? O sea, estos 2 primeros años
sí,
son fundamentales en el desarrollo del cerebro. Explica sí, por qué.
Ok, yo generalmente trato de hacer como esta analogía. Las neuronas se van a comenzar a formar desde los primeros meses del embarazo. Y estas neuronas van a comenzar a migrar al área del cerebro donde se deben ubicar. Y en esta área del cerebro donde se deben ubicar, pues van a comenzar a capacitarse la función específica, en este caso de los sentidos, pues de cada sentido que van a hacer. Y después las neuronas, que es un proceso que se completa hasta los 2 años, que se conoce como mielinización, se recubren de grasa. Y esto va a permitir que la información desde el medio exterior se integre en el cerebro. Y eso se conoce como integración sensorial.
Ok. ¿Por qué es fundamental la alimentación en estos 2 primeros años?
Pues porque esta grasa que comentamos, se llama mielina, está hecha de un 70% de grasas. Y específicamente de DEPA, de DHA, de las grasas que están en la leche materna, de proteínas, de vitaminas, de minerales. El hierro, por ejemplo, es indispensable para el proceso de la mielinización. Vitamina D, zinc, el yodo, la colina. Es por ello que mantener una adecuada alimentación en los niños no es opcional, es fundamental. O sea, la realidad es que la diferencia del coeficiente intelectual de un niño pues va a determinar, por supuesto, todo en relación a lo que comió en sus primeros 1,000 días.
No, cállate la trompa, Montserrat. A ver, esto es muy serio.
Sí.
No es de, no, hay que enseñarle a comer de todo porque no queremos que se haga revilgoso. No, no, no es un tema de hábitos.
Claro.
Solamente es un tema del desarrollo del cerebro.
Por supuesto.
Dime qué pasa, no nos vayamos a un extremo, no hablemos de países en donde todavía la hambruna es un problema,
claro,
no hablemos de comunidades con serios problemas de desnutrición como las tenemos en el sureste del país. Hablemos de un niño promedio.
Claro, claro.
Que en esos 2 años no le dieron leche materna, comió una fórmula quién sabe cuál, comió lo que fuera, le dieron ahí de comer como hasta refresco en la mamila.
Claro.
¿Cuál es la diferencia de cerebro, de IQ, de desarrollo, de llegar a su full potential de un niño así versus un niño que tiene una mamá y un papá y una familia que está ojo al Cristo con lo que come?
Claro. Lo que pasa es cuando hablamos, o sea, específicamente de coeficiente intelectual, tenemos que recordar que el coeficiente intelectual no es todo, ¿no? No se podría dar un número específico. Sin embargo, lo que sí es bien importante es que dentro de todo el desarrollo de un ser humano, que incluye todas las habilidades del neurodesarrollo, ayer escuché justo el programa en cuanto a la importancia que le daban a la creatividad, al desarrollo de la creatividad.
En Finlandia.
En Finlandia. Sí. Cada uno de estos puntitos, imagínate que van a ir siendo como una escalera para que se vaya pudiendo lograr diferentes capacidades cognitivas. Por ejemplo, para que un niño pueda hablar, ¿no? Necesita primero a aprender las letras, pero para aprender las letras necesita tener la capacidad de oír, y para tener la capacidad de oír, pues tiene que tener un medio ambiente que lo estimule. Entonces, la realidad es que todo este tema es muy multifactorial porque, o sea, yo trato de explicar como que los niños son como una galaxia o como un átomo, que el niño es el sol y los planetas van a ser como todos los factores alrededor, tanto el factor nutricional como el factor emocional, como el factor genético que va a tener el niño, y todos estos van a estarse relacionando a la vez para darle a este niño su óptimo desarrollo cognitivo, emocional y sobre todo la capacidad de aprendizaje. Ahora, específicamente en el tema de integración sensorial, los sentidos son la base del aprendizaje. Si un niño no aprende el orden de los sentidos, le va a costar mucho trabajo después aprender. Y por ejemplo, justo lo que me comentabas tú del niño regular, pues nosotros, o sea, en general mi experiencia es de medicina privada y pues vemos una clase social media, media alta, y vemos muchos niños con problemas de la alimentación justo por eso. Porque, como mencionas tú, o sea, en ocasiones parte desde el punto de que a lo mejor sí recibía lactancia materna, pero la mamá no comía bien y no estaba suplementada, ¿no? Sí. O cuando el niño comenzó a integrar la alimentación complementaria, pues inició con chayote y calabaza. Entonces nunca tuvo hierro. Y entonces ya sabemos, y está totalmente evidenciado, que a partir de los 6 meses estas reservas disminuyen, ¿no? Y un hierro que iba a ser para el cerebro. Entonces así fue creciendo el niño hasta que llegó al año, y resulta que la mamá le llamó la atención, pues que el niño seguía buscando la mamila, que no podía dejar el biberón, que tiene problemas para dormir, que no camina, pero lo que más le llama la atención es que sigo comiendo en papillas y que todo el tiempo le pide pecho, y por eso van a buscarnos a nosotros. Cuando evaluamos al niño y le pedimos estudios de sangre, pues resulta que tiene ferropenia, que es una deficiencia de hierro. Y cuando evaluamos el neurodesarrollo, comenzamos a observar que estos datos en cuanto a que se le dificulta conciliar el sueño, tiene problemas de comportamiento, están de forma asociada a que su cerebro, como no tenía los nutrientes que necesitaba, pues no se mielinizó de forma correcta, y el resultado observable que vemos es que su neurodesarrollo no es correcto. Y a mí, honestamente, y que es como mi inspiración de dedicarme a esto, me parece el colmo que un niño sano, que tenía el potencial de
lo
ser...
¡Lo descompusimos!
Lo descompusimos.
Montserrat, no te vayas. Eres una pistola. Aparte, ¿qué tal a la velocidad que habla esta mujer? That's my girl. Regresamos, y si alguien se quiere jalar los pelos, no cunde el pánico. Montserrat es pediatra, su especialidad es nutrición celular, y si podemos rescatar al hijo o al nieto de alguien de ustedes el día de hoy, ¿saben qué? Cumplimos una misión. Ya volvemos, no se vayan.
Cásate con Marta de Baile 2020. Esta vez las reglas cambian. Cásate con Marta de Baile 2020, The Game Show. La convocatoria se ha cerrado. Conoce las historias finalistas el 12 de febrero durante el programa. Esta vez, las reglas cambian. 5 parejas demostrando cuánto se conocen, y solo una será la ganadora de Cásate con Marta de Baile 2020, The Game Show. Solo por W Radio. Número de autorización de GRTC, /0129/2020. Marta de Baile, solo por W Radio 96.9.
12:12 de la tarde en W Radio, entrando a la tercera hora, hablando con una pistola, porque no hay otra palabra para definir a Montserrat Díaz Safe. Ella es pediatra, pero es especialista en nutrición celular. Y hoy nos está hablando de cómo impacta el desarrollo sensorial en la alimentación de los niños y qué pasa en los primeros 1,000 días del cerebro de un niño las diferencias, que es lo que conversamos la primera media hora de este segmento, la diferencia entre un niño que fue correctamente alimentado los primeros 2 años, que es el desarrollo más relevante del cerebro, y un niño que no. Entonces, continuamos, Montse, bueno, con nuestra clase.
Sí. Regresando al tema de los sentidos, y lo que muchas veces nos preguntan y que a veces llega a ser el conflicto de las mamás, es el tema de los hipos y los hipersensoriales, ¿no? Porque pues llega un punto en el que los niños comienzan a tener preferencias por texturas de alimentos, o empiezan a tener problemas del sueño que comentábamos, o empiezan a tener problemas de hiperactividad, y es por lo que la mamá lo lleva a la consulta, ¿no? O porque era un niño que solo tomaba leche, llega a ese punto y pan, ¿eh? Porque hemos tenido esos casos también, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ¿qué significa eso del hipo y el hipersensorial? Bueno, pues resulta que el proceso por el cual se integran los sentidos lleva varias fases, ¿no? Desde que nuestro sentido registra la información, pasa por nervios de nuestro tejido nervioso, llega al cerebro, se integra como tal, se modula, y esto genera una respuesta adaptativa. Por ejemplo, si tú te tocas con una toallita suave en tu piel, ¿no? Tu tacto, vas a tener una sensación, va a subir por tus nervios, lo vas a registrar en tu cerebro y dices, ah, está suavecito. Esto lo haces inconsciente y es automático porque tu cerebro está sano. Ahora, el punto es que cuando comemos no utilizamos solo un sentido, utilizamos los 7, porque son 7, no 5. ¿Esto qué significa? Primero vemos el alimento, ¿no? Que es la vista, que es el que es los que se conocen, los primeros 5. Vista, luego lo huelo, percibo un aroma. Luego la mamá generalmente está hablando y esa es la parte de la audición. Posteriormente el niño lo toca, que es el tacto, y lo prueba, ¿no? Y tú te preguntarás.
¿Juntan los otros dos?
Exactamente. Bueno, los otros dos son los que permiten que el niño esté ahí sentado comiendo. Porque los otros dos son la propiocepción, que es la información que recibe el cerebro de dónde está ubicado en relación al espacio. Y el otro es el vestibular, que se ubica entre el cerebelo y el oído, que permite el equilibrio, es decir, poder mantener una postura erguida. Ahí están los 7. Y entonces, si podemos entender esto, el niño ocupa 7 sentidos para comer. Y por eso es tan importante que los niños que son sanos, pues propiciemos que sea así. ¿Cómo propicio que el niño perciba su ubicación en relación al espacio? Pues manteniendo los pies sobre la tierra. Por eso habrás visto estas fotitos de bebé mundo, de la postura del bebé en su sillita. Ah, pues justo esta información recibe el cerebro de dónde está ubicado en relación al espacio, ¿no? Uh-huh. Y entonces, de esta manera, el bebé se va a sentir seguro y va a poder comer y aceptar mejor los alimentos. Eso es en el caso de que el niño sea sano, y lo que nosotros en general vigilamos es que se lleve este proceso de forma óptima. ¿Cómo sabemos cuándo no? Bueno, pues el niño que tenía algún problema en cuanto a cómo registraba este alimento, esto va a ser de forma alterada. Es decir, puede ser muy fuerte o puede ser muy baja. No va a registrar alguno de los sentidos. Y eso es lo que se conoce como un niño hiposensorial. Es decir, que el registro de un sentido no va a ser de forma correcta.
O sea, dame un ejemplo.
Por ejemplo, voy a comerme una naranja y entonces tengo varios sentidos, porque tengo la parte de la textura, pero también tengo la parte del sabor. Entonces, imagínate que tú no registras el sabor, pero sí registras la textura, que qué es asco. Aguada. Entonces, sí, sientes asco. Algo asqueroso en la boca. Sí. Entonces, haces una conducta que es escupirlo.
Pero entonces, espérame un segundo. O sea, alguien de ustedes allá afuera con hijos chicos pueden tener un hijo hipo o hipersensible y no estar ni enterados.
Ni enterados, ¿no? No, fíjate que en México es toda una nueva área que está integrando. O sea, finalmente todo esto no creas que es de ayer. Son escuelas. Jan Eers es una de las principales maestras de la integración sensorial. Ella lleva años. Y ella hizo toda esta área que se llama integración sensorial, que la manejan las terapeutas ocupacionales. Ajá. Ellas son las expertas y ellas hacen pruebas para poder evaluar esto. Nosotros, bueno, yo estoy en un centro que se llama Diorú y ahí tenemos varias áreas donde podemos evaluar a los niños de forma integral. No creas que es como que lo vemos y decimos, ah, pues es hiposensorial o es hiper, ¿no?
Es que te iba a preguntar.
Se le hace un estudio, ajá, objetivo. Sí. Claro, porque, por ejemplo, tú llegas con tu bebé, ¿no? Y dices, ah, Monse, vengo con mi bebé porque pues tiene problemas para dormir y solamente quiere tomar leche. No es como que yo lo pese y lo mida y pueda saber qué área del neurodesarrollo tiene, no.
Sí.
Primero se le hace una evaluación nutricional para ver justamente esto, porque también es importante, por supuesto, cómo está el peso, cómo está la talla, esa parte la hace pediatría, y después la terapeuta de integración sensorial le hace una evaluación en la cual determinamos el perfil sensorial del niño, y de esa forma muy objetiva podemos determinar cuál es el tratamiento. Porque el niño no se trata solamente desde la nutrición, sino claro. que, volvemos, es como un sistema galáctico.
Claro. Y es posible que puedas tú diagnosticar a tu hijo. O sea, mi pregunta iba a ser,
sí.
¿cómo sé cuándo lo debo de llevar contigo? Porque, como estoy entendiendo, sí. todos deberíamos ir con un nutriólogo celular en cuanto parimos o en cuanto estamos embarazados.
Claro, claro. ¿no? O sea, siempre lo ideal es eso.
Claro. Pero, para los que están escuchando ahorita, que están con los pelos de punta de la impresión,
ya.
¿cómo sé que debo de ir contigo?
Ok. Por datos de alarma, ¿no? Que es lo que nosotros le llamamos sí. como focos rojos. Un dato de alarma foco rojo puede ser un bebé que no se consuela. Que cuando la mamá lo carga o lo abraza, el bebé no se consuela ni se calla. Otro foco rojo son problemas para la succión, que al bebé le cuesta integrarse al pecho de la mamá, ¿no? Uh-huh. Después, cuando pasamos, eso sería como el periodo de recién nacido y lactancia. Otro foco rojo, pues obviamente problemas físicos directos que podamos ver en los sentidos del niño, por supuesto, ¿no? O sea, problemas de la vista, problemas que el niño no nos siga con la mirada, problemas de la audición, que ante cambios de ruido el bebé no reaccione. Esos son primeros datos de alarma de cuando el bebé es chiquito. Uh-huh. Después, cuando iniciamos la introducción de los alimentos, los bebés ahí comienzan a denotar otros datos como que escupen o no prefieren algunas texturas o no las aceptan o simplemente no se pueden quedar sentados en la sillita. Y posteriormente, pues cuando comienza a avanzar la edad y ya es un niño aproximadamente de un año, se evidencia mucho, por ejemplo, problemas para dormir, que si no están succionando el pecho de la mamá, no se duermen, que no hay manera de dejarles la mamila, que tienen un comportamiento muy hiperactivo, los tachan de berrinchudos, los tachan de mal portados, pero la realidad es que el problema, y es lo que yo siempre trato de explicar, es que hay que tener una compasión y entender a los niños, porque es que no lo quieren hacer así porque sean groseros, es porque ellos no entienden cómo está funcionando el mundo alrededor de ellos.
Estoy shooked, cuentavientes. Das consulta, hija.
Sí.
O sea, dinos que hay una luz en este túnel que se avecina.
Sí.
O sea, no es solamente de no, fíjate que yo estoy muy tranquila con este tema, porque mira, se toma su leche, me come muy balanceado, bueno. me come su pera, me come su papa, y tan se acabó.
Sí, sí.
O creer que está bien alimentado, porque a muy temprana edad, a lo mejor a partir del año, ya lo incluiste en la dieta familiar.
Claro.
Y entonces estás encantada porque el niño está feliz comiéndose las albóndigas con espagueti y crees que no hay ningún problema adicional.
Claro, claro. Fíjate que hace poco di una conferencia sobre la alimentación del niño a partir del año y comparábamos las alimentaciones de diferentes países. Y había un fotógrafo que se llama Segel que fotografió como lo que comían los mexicanos de forma tradicional, ¿no? Uh-huh. Pues Coca-Cola, frijoles, pollito, pasta y una que otra verdura, la calabaza, el chícharo. Y pues lo único que se veía en el omega 3 que daba mucha risa eran los pescados pegados en la pared. Uh-huh. Y ahí está el problema de lo que está pasando con los niños mexicanos. O sea, ¿dónde están consumiendo omega 3 en su alimentación?
¿Y por qué es tan importante el omega 3?
Porque se va a permitir la mielinización, que es lo que va a dar los toda la maduración uh-huh. del cerebro. Y claro. esos son los primeros 1,000 días, que madure y se mielinice correctamente el cerebro.
Bueno, este es el tipo de picudas que tenemos en los másteres bebemundos que hacemos de manera muy regular. Y si quieres saber cuándo es el próximo, entra en bebemundo.com. Pero Montserrat Díaz está aquí en la Ciudad de México.
¿Sí?
Para los que nos están escuchando en otras partes del país o del mundo,
sí.
Igualmente puedes dar
sí,
asesoría vía Skype, FaceTime, yo qué sé.
Sí, también tenemos, bueno, yo tengo todo un equipo. Estamos en el Hospital Infantil Privado de la Nápoles y tenemos varias especialistas. Obviamente yo no sé todo, ¿sabes?
Sí, sí.
También tengo asesoras en lactancias, hay neurólogas pediatras, tenemos terapeuta de integración sensorial y de la alimentación y otras pediatras que en conjunto evaluamos a los niños y le podemos dar, ya sea cuando es un niño sano, guiarlo de forma correcta o cuando es con un niño con una alteración, entrar en un programa que se llama Peak Eaters para poder integrarlo de forma correcta. Y pues bueno, así es como.
¿Dónde te contactamos?
Nos pueden contactar vía telefónica por uh-huh. WhatsApp uh-huh. al 55-6095-0488 o yo estoy en redes, en Instagram como @diazafe o en Facebook como @doctoradiazafe.
Diazafe es Z en Díaz y Safe también con Z.
Exacto.
DRA Díaz Safe en Facebook, igual Díaz Safe en Instagram.
Sí.
Qué placer tenerte.
Ah, igual, muchas
me
gracias.
Me encanta platicar contigo.
A mí también.
Eres un genio. Ya nos cayó la voladora. El día de hoy nos van a dar unas clases infernales del arte de escuchar. Marina Castañeda, autora, conferencista, historiadora, psicóloga, autora de varios libros, una mujer adorada, preparada, valiente, amiga, hermana, está con nosotros.
¿Qué tal? Buenas tardes, Marta.
No oíste nada de lo precioso que acabo de decir de ti.
Algo escuché de una psicóloga, historiadora. ¿Quién será? Suena muy interesante.
Ay, también me faltó decir que eres harvariana, stanfordiana, de la École Normale de París, amiga, hermana.
Muchas gracias.
Esposa,
Marta.
Amante.
Siempre, siempre.
Oye, el arte de escuchar.
Marta, pues mira, antes que nada...
Qué difícil es escuchar, hija.
Es muy difícil, porque no es un don. Mucha gente piensa que es un don innato, y no, es una facultad.
De la que algunos carecen.
Y que se tiene que aprender y
practicar.
¿Qué tal
cuando te dice tu pareja, oye, quiero hablar contigo? Y te echa un choro y tú estás totalmente zoned out, haciendo que estás oyendo, pero no estás oyendo un pito. Y es más, lo único que estás pensando es cómo lo vas a revirar.
Bueno, eso sucede muy a menudo y conocemos todos a personas que no escuchan o solo escuchan una cosa, ellos mismos.
Sí, claro.
¿No? Los narcisos.
O lo que quieren oír. Hombre, o lo que quieren oír.
Esa es otra, porque ¿no? Todos escuchamos lo que queremos oír.
Claro.
Y sobre todo cuando hay sentimientos de por medio fuertes, cuando hay celos, cuando hay incluso enamoramiento, escuchamos lo que queremos escuchar. Eso es muy claro.
100%.
Ahora, el arte de la escucha, como decía, es una facultad, igual que la memoria. La gente no nace con buena o mala memoria, es algo que se tiene que cultivar.
Uh-huh.
Y la escucha, pues es una cosa compleja, porque no solamente abrir los oídos, vaya.
Claro. No es lo mismo oír que escuchar.
Por supuesto que no. Escuchar incluye temas como, bueno, una atención exclusiva, cosa que es muy poco común hoy día, porque casi siempre la gente está en su teléfono, pensando en otra cosa, con prisa, yendo a su siguiente cita. Y entonces hemos perdido la noción de dedicar nuestra atención exclusivamente a la persona que nos está hablando.
Uh-huh.
Pero la escucha también implica dar muestras de que estás escuchando. O sea, si yo te estoy hablando y tú mientras tanto estás mirando para otro lado, no me voy a sentir escuchada. Implica también memoria, seguimiento.
Okay.
Si yo te digo hoy que estoy muy preocupada porque mi perrito está enfermo, a ti te incumbe cuando hablemos mañana o en una semana,
claro,
preguntarme
está tu perro,
cómo está mi perrito.
Claro.
¿No? O sea, hay una parte de atención, de concentración, de exclusividad y también de memoria. Ni ninguna de estas cosas es fácil.
Ni se nos dan de manera natural.
No, para nada.
Y aparte te voy a decir una cosa. Todos estamos tan sofocados, es la palabra, que si escuchar a alguien implica mucho tiempo, te empiezas a poner muy nervioso.
Exactamente. De hecho, hay estudios muy, muy extraños, Marta. Por ejemplo, ¿tú sabes el tiempo promedio que te da tu médico? Cuando llegas con tu médico,
ajá,
y le empiezas a explicar lo que te pasa, uh-huh, ¿sabes durante cuánto tiempo te escucha en promedio?
Te iba a decir 20 minutos, pero creo que te vas a reír de mí.
45 segundos.
No manches. ¿De qué me estás hablando?
Hay estudios de eso. Después de 45 segundos, el médico deja de escucharte.
Sí.
Y ya comienza a escribir cosas, a mandarte exámenes. Y ya.
A pensar en su cabeza cuál, ajá, será el diagnóstico de esta persona que tengo enfrente. 45 segundos.
Y no es por nada que muchísima gente se queja de que su médico no le escucha. Claro. Y tienen razón.
Y no te pela. Bueno, con esto vamos a hacer una pausa y regresamos. No se vayan, ya volvemos.
Cásate con Marta de Baile 2020. Esta vez, las reglas cambian. Cásate con Marta de Baile 2020, The Game Show. La convocatoria se ha cerrado. Conoce las historias finalistas el 12 de febrero durante el programa. Esta vez, las reglas cambian. 5 parejas demostrando cuánto se conocen. Y solo una será la ganadora de Cásate con Marta de Baile 2020, The Game Show. Solo por W Radio. Número de autorización de GRTC, /0129/2020. Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. 15 años de Marta de Baile. Estamos de vuelta. Thank you.
12:36 de la tarde en W Radio. Autora de La experiencia homosexual, El machismo invisible, La nueva homosexualidad, Amores virtuales, Escuchar, El machismo ilustrado y Una vida homosexual, Marina Castañeda nos está dando clases del arte de escuchar. ¿Qué? Hijo, ¿cómo nos cuesta, mano, trabajo? Porque lo dijiste muy bien, nadie nos enseñó, ¿eh?
Nadie nos enseñó y es algo que tenemos que aprender. Deberían dar clases de eso en la escuela, clases de comunicación en la escuela. Y, por supuesto, que una parte de escuchar es poder leer, uh-huh, el lenguaje no verbal, no solo, claro, lo que la otra persona dice. Y por eso es importante mirar a la persona que te está hablando, para que observes lo que está diciendo con su lenguaje corporal, con sus expresiones faciales, sus gestos, la posición de su cuerpo. Todo eso está incluido en el arte de escuchar.
¿Podemos, uh-huh, hacer el test?
Podemos hacer el test.
Es que yo siento que yo...
¿Aunque qué?
Aunque te diría que también parte importante de la escucha es la empatía, la capacidad de ponerte en el lugar del otro. Esto a veces es difícil porque no escuchamos igual a todo el mundo. Hay personas a quienes escuchamos más que a otras. Sí. Por ejemplo, en una sociedad machista, escuchamos más a los hombres que a las mujeres. Escuchamos más a la gente rica que a la gente pobre.
Muy gran punto.
Escuchamos más a los adultos como nosotros que a los ancianos. Muchas veces no escuchamos a los ancianos.
Escuchamos más a los adultos que a los niños.
Uh-huh. Anda.
También.
O sea, hay discriminación. Entonces, en el escucha.
Claro, claro. Y la escucha, después de todo, es una relación de poder, como todo acto de comunicación. Siempre hay una relación de poder, uh-huh, en la escucha, porque hay personas que me escuchan y hay personas que no me escuchan, porque no les importa, porque son más importantes, o son mayores, o son más cultas, o son más ricas. La gente rica, no sé si te hayas dado cuenta, ¿qué?, que la gente muy rica no escucha.
¿Cómo?
No, porque están demasiado ocupados en sus proyectos, su situación,
absorto,
sus opiniones. Entonces, hay segmentos enteros de la población a los que no hacemos caso.
Y no escuchas a quien no respetas.
Totalmente.
No escuchas a quien no admiras.
Exactamente.
¿No?
Y la mayoría de las veces escuchas para contestar, no para entender. ¿Sí,
claro,
me explico?
Claro, claro.
Yo la mayoría es escuchando para ver qué voy a revirar. Sí. Pero no te estoy pelando nada de lo que me estás diciendo.
Es más, escucho para ver cómo te voy a destruir.
Exacto.
Sí.
Está cañón.
Te escucho, por ejemplo, tú me dices que fuiste recientemente a Venecia. Pero tu viaje a Venecia en realidad a mí no me importa. Lo que yo quiero contar es cuando yo fui a
claro,
Roma.
Claro. Claro,
¿no? Y revirar, darle el giro a la conversación para que se trate otra vez.
A ver, para que no se nos acabe el tiempo, examen sorpresa con Marina Castañeda, ¿va? Saquen papel y pluma, cuentavientes. Échala.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen sorpresa con Marta de Baile.
Y Marina Castañeda, ¿de qué va? ¿Qué vamos a saber aquí?
Bueno, entonces es un pequeño test de unas 10 preguntas para determinar si sabes escuchar o no.
Ok, va.
Va. Número 1. ¿Dejas de hacer otras cosas cuando te estoy hablando o contestas tu celular y ves tus mails?
Obvio. Ajá. Acepta, Rebeca. Totalmente. Rebeca, págala.
La pagamos y la pagamos Marta y yo. En efectivo. Cañón. En efectivo, okay, cañón. Va. Sí.
Siguiente. 2.
¿Das muestras de estarme escuchando? Por ejemplo, mirarme, hacerme preguntas y esperar mis respuestas, porque hay gente que te dispara preguntas y no te da tiempo de contestar.
Ok. Uh-huh.
O que cambia el tema.
En veces y en veces no. Uh-huh. Okay.
Entonces, dar muestras de estarme escuchando. Luego, ¿eres capaz de seguirme poniendo atención aunque tengas prisa o no te interese lo que estoy diciendo?
Yo sí, Marta, no.
¿Qué?
Tú, cuando tienes prisa, no escuchas.
Ok.
Está no. bien. Okay. Yo sí. Lo yo pago. Me espero. Lo pago. Tú págala. Ajá.
Mentirosa.
Claro que sí.
Me dices, apúrate que ya me tengo que ir.
No es cierto.
Me dices, apúrate que ya me tengo que ir.
No, te digo, ok.
Mentirosa.
Estoy escuchando.
Bueno, por eso apúrate que ya me tengo que ir a pintar las canas. Ese es su pretexto de siempre.
Venga.
Ok.
Muy importante. Luego, ¿das seguimiento a lo que te digo? Por ejemplo, ¿te vas a acordar que te comenté que mi perrito está enfermo? ¿Y me vas a hablar al día siguiente para preguntarme cómo sigue mi perrito?
Yo sí. Rebeca, no mientas enfrente de Marina, hija.
Te voy a decir una cosa, perdón.
Te he dicho que estoy triste y cri cri no recibo una llamada tuya el resto del día o de la noche.
Le digo a Marta, ¿te acuerdas cuando fuimos a...? Estás loca, nunca fuimos. Y hasta hay fotos.
No, pero estamos hablando de cosas importantes para la otra persona.
Muy importantes, no, muy, muy importantes.
Yo te digo, oye, güey, estoy que me lleve el diablo, márcame. Cri, 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 no me marca. Ahí te pones un tache.
No es cierto.
Okay. Ahí les va una pregunta especialmente dirigida a ustedes. ¿Eres capaz de quedarte callada?
No.
¿O eres de esas personas a quienes les encanta escucharse?
Me encanta la discutidera.
Y que no saben cuándo dejar el micrófono.
Yo sí un poco más que tú, la neta.
Cosa, ¿sabes qué, Marina? Si nos vas a venir a humillar a nuestro propio programa, no te lo vamos a permitir. La verdad es que te digo algo, es vergonzoso cómo hablamos.
Sí, vergonzoso. Ya no, pues ahorita muchísimo. Ya unos ejemplos.
Habla muchísimo.
No, pero todos tenemos tendencia a hablar mucho, sobre todo.
No, nosotros estamos
aquí es una grosería.
Sí, esto es una grosería.
Pero es difícil quedarse callado. A mí me costó mucho tiempo cuando empecé como psicoterapeuta. Ajá. Me costó un par de años aprender a callarme la boca.
Es que ¿sabes qué pasa? Te pasa lo que me pasa a mí. A Rebeca no le pasa.
¿Qué?
Pero gente tan inteligente como tú y como yo, tenemos tantas cosas tan cañonas.
¡Estúpida!
Que, decir, que es muy difícil quedarse callada.
Exactamente. Ahí está.
Idiota.
Ok.
Me
siguiente.
Identifico totalmente.
Ok, continúa.
Luego, ¿eres de esas personas que siempre dirigen la conversación hacia sus propios temas, sus ideas, sus opiniones, sus proyectos, sus experiencias?
Págalo y en dólares.
Creo que alguien se está identificando aquí.
Cañón.
Es que tenemos tantas vivencias tan valiosas para los demás.
Y con ganar de y con tal de ganar un argumento, perdón, hasta invento.
Ella inventa, ¿eh? Uh-huh. Ella se inventa.
Sí, éramos 10,000 personas. Claro que no éramos 10,000 personas, perdón. Tengo la cuenta. Hay un video, cero.
Y eran 10.
Okay,
bueno. Venga.
¿Hay personas en tu entorno a quienes no escuchas porque no te parecen importantes o interesantes? ¿Cómo? ¿Niños?
No.
¿Ancianos?
No.
¿Trabajadoras domésticas?
Menos. No. Esas son las más importantes para Marta, ¿eh?
Importantísimas. Sí. Son mi vida. Ajá. Ok, no, en eso no.
Sí, no.
¿Existen temas que te cuesta trabajo escuchar? Hay gente que no puede escuchar hablar, no sé, de dinero, de sexo, temas tabú, ¿no? Uh-huh. Temas que no conoces o que no te interesan, donde dejas escuchar.
No sé, algunos donde podemos vernos vulnerables, igual sí. No, cambiamos la conversación.
No, yo creo que más bien temas que no nos interesan, hija.
No, pero pues si
está
ya estás
cañón
hablando...
escuchar, hija, cuando no te interesa. También, aquí no te vengas a hacer Marina Castañeda, la madre Teresa de Calcuta.
No, pero voy a poner un ejemplo. Marina. Cuando hablan, por ejemplo, si hay un tema del cigarro y el cáncer de pulmón, yo trato de... No oigo, soy de palo.
Vamos a evadir.
Exacto. Entonces okay, yo, ajá, sí, ok, next. Sí, sí, la neta.
Ajá, pero aquí les va una pregunta, entonces, bien importante. Okay. Si es cierto que no escuchamos algunos temas o algunas personas, ahí les va la neta. ¿Eres capaz de fingir escuchar cuando sea necesario?
Totalmente, es más, hasta tengo unas técnicas.
Absolutamente.
¿Qué doctorado? Te digo, y entonces, entonces tú sigues hablando, y te digo, ¿y entonces?
Y luego.
Y luego dice, hablando. ¿Y cómo vamos a componer?
Exacto, y luego digo, ¿y entonces qué vamos a hacer?
Exacto. ¿Entonces qué, nos vamos a morir?
Porque muchas veces es necesario, sí, sí hay técnicas. Fingir.
Totalmente, como a los orgasmos.
Tenemos que fingir, claro, escuchar, ay, Dios o mío, estar interesados, uh-huh, o sentir empatía, cuando en realidad no nos importa.
No.
Pero es okay, parte de la relación humana saber fingir.
Ok.
Eso no es mentir, es fingir. Es
absolutamente.
Mostrar interés. Sí, claro. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando todos conversábamos por Skype. Mi hermano mayor, al hablar conmigo por Skype, yo oía el teclado,
sí,
de su computadora. O sea, uh-huh, estaba escribiendo mails mientras, sí, hablaba conmigo.
Claro.
Ajá. Y solo de vez en cuando decía, ¿y qué más?
Sí, claro, no te escuchaba nada, claro, estaba fingiendo.
Es el mismo, y entonces, uh-huh, y luego.
Y entonces, nada, y una vez le dije, bueno, ya te caché, estás escribiendo mails o no sé qué. Y me dijo, no, estoy haciendo un crucigrama.
Ah, ok, bueno.
Ah, qué padre.
Ok, va, siguiente.
¿Tiendes a escuchar más a los hombres que a las mujeres?
No.
Ser.
Parejo.
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 Gente, sí, inteligente que tiene que aportar.
Exacto. Okay. No importa el género.
¿Tiendes a escuchar más a personas importantes o ricas?
No, tampoco.
Ser. Si escucha a Rebeca todo el día.
Estúpida.
Okay.
Marina, póngale, cosa, ponga al maestra, póngale cero.
Hay una cosa que llamo la escucha utilitaria, uh-huh, que es cuando ponemos atención a alguien porque nos va a servir de algo.
Sí, nada más yo voy a poner una cosa, uh-huh, sobre la mesa,
sí,
para defendernos. Neta, es que hay gente que se pasa. Economicen sus palabras. ¿Por qué decir con 123 palabras lo que pudiste haber dicho en 10? Por ejemplo, Rebeca, en vez de decirme, oye, el tema de mañana de las 10 se cambió por cómo aprender a escuchar con Marina Castañeda. Es lo único que tengo que saber. Entonces llega y me dice,
mira,
oye, a ver, ¿te acuerdas que hace como 2 semanas habíamos quedado que íbamos a traer a un cuate que iba a venir a hablar sobre el cerebro humano? Y yo, ajá.
Bueno, ya no va a venir.
Entonces, yo hablé con él la semana pasada y él me confirmó. Pero entonces, hace cuenta que Ana me habló en la tarde y me dijo que había hablado con este güey y que el güey ya no llega a México. O sea, perdió el vuelo, no sé qué pasó. Porque te acuerdas que él vive en Estados Unidos. Me quiero matar. Entonces, ¿saben qué? ¡Economicen sus palabras! ¡Economicen sus palabras!
Ok.
Digo, si quieren ser escuchados, ¿eh?
Sí, yo hago mucho rollo, ¿eh? Uf.
Hija,
qué manera de dar a hacer rollo. Ya no voy a ser así.
Entonces, si yo te pregunto, ¿pero por qué no viene? Ya me dices, porque no llega el vuelo. ¿Ya? Eso, perfecto, es lo único que tengo que saber.
Muy bien.
Haz un esfuerzo también, hija. ¿Sabes qué te pasas? Ok, ya.
O sea, ¿por qué dices cierro eso si te deberías escuchar todos los días cómo hablas?
¿Qué?
¡Impresionante! ¿Qué tal, Rulo, esa platicadera que se aventó, que no dejó, que creo que el especialista habló 2 minutos?
Bueno, ¿saben qué? Si
no
quieren,
sabes
ya no
qué
hago
cosa.
El programa.
Pero bueno.
Bueno, perdón, Marina.
Siguiente.
Te pido una disculpa. Adelante.
A nivel más personal, ¿quién es la persona que mejor te escucha?
Marta.
Rebeca.
La neta, yo sí te digo, okay, Marta.
Y en tu vida personal, ¿es tu cónyuge, es tu mamá?
Puede ser mi cónyuge.
¿Quieres ser mi cónyuge?
Mi cónyuge. Sí. Y mi terapeuta.
¿Y tu terapeuta?
Creo.
Ah, bueno, los terapeutas están...
Yo, Rebeca, y mi marido.
Sí, Juan. Juan es pura oreja. Juan es pura oreja. Y Juan es pura
nació
oreja para todo mundo.
Con un doctorado en escuchar.
Bueno, es que no le das chance de hablar.
No, ahí vas tú. Malosa, malosa.
No sabes, sí, no pero
sabes
a todo mundo.
Juan, ¿eh?
Es un buen escuchador.
Eso es muy importante.
Pero ¿sabes qué pasa? Es... Que para escuchar tienes que tener otro talento. Que él tiene y yo no. Que se llama
Paciencia.
Paciencia.
Exactamente.
Y Juan tiene la paciencia de Job.
Sí.
Ok, continuamos.
Eso es muy, muy importante.
Muy
¿no?
importante. Bien.
Pues estas serían unas buenas preguntas en general, pero también puedes tratar de mejorar tu forma de escuchar.
A ver, entonces ya dínoslos porque se nos va a acabar el tiempo 2 minutos.
Bueno, entonces, ¿cómo mejorar tu capacidad de escucha? Uno, aprende a callarte la boca. Dos, ten paciencia. Sí. Tres, haz preguntas. Okay. No solo hables de ti.
Okay.
Haz preguntas a la otra persona. Cualquier cosa, desde qué desayunaste hoy, a qué piensas de la filosofía de Nietzsche, lo que sea.
Sí, perdón, pero Marta, perdón, preguntas. Marta, ya he hablado
oye, aquí
mucho
no
de
se
mí.
Me dejen ir en Twitter de, sí, Marta, la verdad a veces no dejas hablar al invitado.
Cállate. Ah, ya nada más porque yo lo dije.
Sí, ustedes no me mandan. Ok, ¿y qué más?
Aprende a no interrumpir, porque sobre todo los que nos creemos muy inteligentes, luego queremos entrarle para dar consejos, dar soluciones.
Pues corregir.
Corregir a la gente, exactamente. Estás mal, ¿no? Ajá.
Ok.
También a veces es muy útil darle a entender a la persona que empatizas con ella. Con lenguaje no verbal, por ejemplo, te inclinas hacia adelante, te quitas los anteojos, la miras de frente.
Totalmente.
Y, por supuesto, y hasta cierto punto reflejar sus expresiones faciales. Digo, si te está contando algo triste, pues pon una cara triste, por favor.
Rapport. Sí, claro, aunque Rapport. Te va al claro.
Rapport.
Rapport.
Y sobre todo, no se te ocurra contestar tu celular mientras tanto.
Ay, Marina.
Eso no nos los pidas, por favor.
Vamos a hacer un esfuerzo por escuchar. Perdón, a mí me pagan por escuchar 3 horas a la gente todos los días. Uh-huh. No, ni me quedes viendo con esa cara. Estoy escuchando para poder preguntar.
Sería muy interesante que alguien hiciera un análisis de un programa típico tuyo para ver qué porcentaje del tiempo tú hablas. ¿Y qué porcentaje habla Rebeca? ¿Y qué porcentaje habla el invitado?
Sería no, Marta se la lleva de calle. Pero te voy a decir una cosa. Hija. No, sí, claro que sí.
Yo
pero
soy
Marta,
un puentecillo nada
sí,
más.
Aunque
un
la,
lazarillo.
Aunque esté echándose un tuit o aunque esté en su celular, sabe, o sea, lo registra
estoy
perfecto.
Todo.
Sí está escuchando todo.
Estoy oyendo todo.
Yo, más sin en cambio, no. Yo si no, me distraigo en dos
de,
patadas, yo
no,
sí te tengo que
de
estar
hecho,
viendo.
Pregunto una cosa al especialista y 2 segundos después Rebeca vuelve a preguntar
bueno,
lo
eso,
mismo porque
eso no
está poniendo atención.
Porque de pronto se me va el avión, yo soy
bueno,
mucho
vamos
más
vamos a hacer un esfuerzo por escuchar más.
Claro.
Pero ustedes también hagan un esfuerzo por economizar sus palabras.
No, y ser también honestos. ¿Puede en algún momento uno acercarse y decirle a otra persona, lo que me estás diciendo me importa un bledo?
Sí.
No, o sea, mejor ahorrémonos nuestros tiempos.
Es Castaneda Marina en Twitter, marinacastaneda.net. Todos sus libros en su página y es una maravilla. Todos están en Amazon y en librerías. Amo tenerte aquí siempre.
Marta de Baile por W.
Te quiero.